32 minutos de las 8 de la mañana. Bueno, ya lo habíamos anunciado, está aquí con nosotros charlando, escribiendo Gustavo Varela, de la lista 330 de la coalición republicana, la lista de Blardoni. Buen día. ¿Cómo anda?
Buen día a usted.
¿Cómo anda, escribano?
Para toda la audiencia.
Bueno, un gusto recibirlo.
Es un placer pisar por primera vez estos estudios. Y bueno, muchísimas gracias.
¿Lo teníamos colgado?
No, colgado no. Yo estaba en una especie de retiro.
Como el Pancho. El Pancho se iba a retirar y lo fueron a buscar.
Ya había pasado. Nosotros hace más de 30 años que trillamos este camino político, ¿verdad?
Ahí va.
Hemos acompañado al contador Minuti, hemos acompañado al contador Rodrigo Goñi. Y habíamos pensado en el periodo anterior, bueno, dejar paso a las nuevas generaciones y permitir que sean ellas las que lleven adelante la tarea política. Pero ahora me invitaron en esta elección, me invitaron, y en vista de lo que es la ciudad, en vista de lo que es el departamento, acepté gustosamente esa invitación de participar en la lista 330, y bueno, hoy estoy acá. Por eso no es que ustedes me tuvieran colgado, sino que yo estaba disfrutando un poco de las mieles del retiro,
¿verdad? Bueno, un gusto recibirlo. Un saludo grande a Marcelo Alario, a toda la barra. Qué poquito queda, Gustavo, ¿no? Muy poco tiempo, digo, ya tenés un montón de lesiones arriba. Pero, ¿son importantes estos días?
Sí, claro. Es la organización del 11.
Y nos agarran también...
Hoy lo que no se hizo hasta atrás... En materia política no se hace más.
Pero y en ese mano a mano, ¿hay esos votos flotando, esa gente indecisa?
Hay muchísimos votos que define la última semana. Y te diría que hay muchísimos votos que define su opción el último día.
Porque tú dices la vea política regulada que está en medios televisivos, radiales y de prensa. De prensa... En papel.
Sí, sí, claro.
Porque falta una regulación de la ley en la prensa digital, que no hay nada.
Pero además no hay sanción.
No, pero aparte no hay sanción en los disparates que ponen. Exacto. Mirá que no hablo ni del Frente ni de Coalición Republicana. Porque hablo de los disparates que suben de todos lados.
De todos lados.
No hay nada regulado
eso. Pero te tiro un dato. El otro día estaba leyendo una encuesta. El 49% de la una encuesta, pero no una encuesta política, sino que... la actitud de la gente ante el acto eleccionario o ante la política. El 49% de la gente no le interesa la política. Pero sí le interesa...
¿Pero
sí,
qué nos pasó?
Bueno, ahí está el problema.
Yo te voy a contar una charla, y esto una charla, yo estaba en una mesa cerca y escuchaba, ¿no? Y uno le decía al otro, ya me tienen cansado, hablando de los políticos. Digo, pero son los que van a dirigir el país. ¿Sí? Yo estaba en la mesa cerca, escuchaba, es decir, no tenía nada que ver, no sé quién era esa gente, pero escuchaba la conversación.
Pero
entonces ellos están en ese 49% que no interesa.
Claro, sí.
Pero algo nos pasó. Porque la gente tendría que estar muy interesada en esto, porque estamos hablando del futuro, cuando a nivel nacional, ¿quién va a dirigir un país? Ahora, ¿quién va a dirigir nuestro departamento en 5 años?
Pero ahí, acá viene la paradoja. De ese 49% de gente que respondió de que no le interesa la actividad política, casi el 70, el 80% de ese 49% considera importantísimo las actividades de los gobiernos departamentales en lo que es la ciudad, en lo que uno, acá estamos mirando hacia afuera.
¿Cobre ese 49 que no le interesa, después no es el primero en quejarse?
Ey, bueno, y con toda seguridad que sí. Con toda seguridad que sí. Y con toda seguridad son los primeros en decir los políticos esos que no hacen nada. Y cuando, bueno, no me gusta ser autorreferencial, pero cuando salí de la cómoda, porque yo ya estaba en esas mieles del retiro y me metí de vuelta en esto, que además ha cambiado totalmente... Vi que el retorno a la política se me hizo, como tú recién lo indicaba, al barro de la política, porque con las redes sociales cualquiera te puede decir cualquier cosa. Después son los primeros que se quejan, che, mirá, no arreglan nada, que esto y que lo otro.
Pero igual, Gustavo, vos que sos de la vieja escuela... De la vieja escuela.
Ha cambiado totalmente.
Pero los que lo conocen, escribano Gustavo Varela, saben bien, en el llano y a pie, ¿dónde salía la conquista de esos votos?
Sí, 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 sí.
Está
sí,
todo
sí,
bien con las redes sociales, esto, lo otro, todo, pero vos sabés que por algo es que la coalición republicana cada vez camina más y más. Algo que el Frente Amplio siempre hizo también.
es lo mismo. Hoy son dos opciones.
No sé, sí, pero no se hace política detrás de una computadora en las redes sociales. Ayuda, bueno, pero ese mano a mano no va a cambiar nunca.
Bueno, ahí está el tema. Ahí viene el problema. Hoy se creen que atrás de las redes sociales se puede hacer política. ¿Por qué? Y porque uno abre o Facebook o Instagram y uno les puede estar llegando a 20, 30 mil personas, puede tener 20, 30 mil seguidores y bueno, le puede estar llegando. Ahora, ¿le llega realmente a los problemas de la gente? No. Ya. ¿Por qué? Porque solamente caminando, solamente en ese mano a mano, en el cara a cara con el votante, es la única manera de poder saber la problemática que existe en Salto o en cualquier lugar, ¿verdad?
Eso no va a cambiar.
Eso no va a cambiar jamás. El conocimiento, el día a día, el además, el ser empático con las cosas, el saber de primera mano qué es lo que piensa el vecino. El otro día estábamos en Barrio Artigas y nos decían los vecinos, por primera vez en la historia, con 30, 40 milímetros de lluvia, nos empezamos a inundar por unas obras que estaban desarrollando la intendencia, que lo que hacía era bloquear un poco el paso de agua. Y bueno, solamente en el mano a mano, en el cara a cara con la gente, uno puede obtener esa información que es básica al momento de después de gobernar.
Vamos a hablar de la lista 330, Gustavo Varela, que mira que yo estoy con un bruto conflicto con ustedes, ¿no? Con usted y con... Claro, ¿cuándo es que viene? Marcelo Lario viene el lunes y Bonet viene el martes. Bueno, los dos son la lista de Blardoni. Bueno. Yo le digo al Pancho, Pancho, decime, estamos esperando. Por eso te digo, ¿cómo viene la 330? Contame un poquito. Bueno. El viernes, perdóname, te acordé, el viernes estuvimos hablando rato... Te quiero mandar saludos a la gente en Termas, para la gente que ha parado, un saludo a Manuel Minervini también. Mucha gente me ha parado y me ha preguntado, digo, yo feliz, se le contaba a Gustavo Rossi, que están escuchando la radio y creo que es lo más importante, pero preguntándome justamente sobre el tema de los proyectos en el hipódromo, que hay dos.
En el
otro proyecto, en lo que tiene que tiene que ver con el vertedero.
En el vertedero, sí.
El otro día lo explicó bien, ¿cómo es? Francisco Blardoni, sí. De las dos propuestas. Hay una propuesta que es abierta, gratis, como quien dice, que es la que plantean ustedes, ¿no? Que sería toda la inversión. Pero hay otra propuesta también, que es medio de lo mismo, pero hacen otro combustible. Creo que, no sé si uno hace biodiesel y otro hace otra cosa.
Son muy parecidos, nada más.
Pero una no es gratis.
Una no es gratis, obviamente.
Una no es gratis. La que la 330 propone es la que es gratis.
Sí. Es una empresa que lo que hace es transformar lo que es la basura, clasificar primero la basura.
Ahí va.
O sea, de lo que se trata es, che, ¿qué hacemos con la basura? Porque tenemos un enorme problema que no lo podemos sacar de arriba. Que es que nosotros estamos haciendo la disposición de los residuos a cielo abierto. O sea, los camiones toman la basura, lo tiran a cielo abierto, una máquina lo da vuelta, vamos a decir, va dando vuelta la basura para que se vaya degradando por sí sola y los fluidos vayan llegando a cada una de las capas. En este caso, de lo que se trata es, primero, de clasificar la basura. Bueno, todos sabemos que lo que son materiales orgánicos e inorgánicos, eso hay que clasificarlo. Y después hay que hacer un tratamiento de esos residuos. ¿Quién lo hace? Lo hace una empresa especializada, que es la que se dedica en recoger la basura, preclasificarla y después convertirla en...
Y sí, después en energía y después
en el polvillo,
que hay un montón de negocio, que eso de la empresa está bien.
Eso de la empresa.
Espectacular. Claro. Estuvimos hablando rato de eso con Blardoni. Saludos, Fabio Vargas, que te mandaba saludos. Marcelo está escuchando también, Marcelo Lario, la barra
grande.
La barra está firme, ¿no? Claro, no es gratis, se le da todos los residuos, me dice Marcelo, claro. Eso pero la intendencia hace lo mismo, es decir, tirarlos ahí.
Hoy le estamos dando a la madre naturaleza, ¿verdad? Se lo estamos tirando arriba de la
tierra. Yo lo que dije que es gratis me refería a que instalar una planta de ese tipo, que yo pensé que era algo de mucho. Lo primer pregunta que yo le dije a Pancho, que me parece todo espectacular,
¿sí?
¿Cuánto ha morado? Y él me dijo, en 6 meses estaría instalado.
Sí.
Porque cuando vos te dicen algo, mirá, vamos a eliminar el vertedero a cielo abierto, es decir, pero ¿qué hay?
Hoy se lo estamos, la basura se la estamos dando a la madre naturaleza, que ella se encargue. Uh-huh. que es tirarlo y dejarlo ahí a cielo abierto, dejar que la basura se desparrame en un campo. En algún momento ese campo ya no va a dar más.
Es uno de los temas que más preocupa, ¿no? Sobre todo la gente esa, ahí, sí, de que podremos, sí, que... Sí. ¿Y obvio que vos vas a ir a Barrio Artigas, a Barrio Uruguay, Barrio Salto Nuevo, cada uno tiene sus problemas.
La intendencia tiene lo que se le llama el ABC. Lo vengo insistiendo esto desde hace muchísimo tiempo. Que es el alumbrado, el barrido y los caminos. Y las calles.
¿No se está cumpliendo?
ABC. Si uno mira para el costado, la intendencia, lo que es la tarea básica de la intendencia, que es el ABC, que tengamos buena iluminación en las calles, que tengamos una buena recolección y disposición de los residuos, y lo que es el mantenimiento de los caminos y de las calles, se lo dejo a la opinión de los gente, de los votantes. Uno sabe que la ciudad no está funcionando. ¿Por qué? Porque el dinero que tiene que estar dispuesto no está dispuesto para esas tareas, y está dispuesto para otra cosa. ¿Cuál cosas? ¿En qué está gastando la intendencia? En campaña política. Le está poniendo el dinero que tendríamos que tener reservado para el material para tapar los pozos en el bolsillo de 700 mimosos que hizo entrar los hermanos Lima, hicieron entrar en la intendencia. Y ahora te explico por qué yo hablo de los hermanos Lima y no hablo, sí, del Frente Amplio.
No.
Porque yo le pongo un punto muy espacial en eso. Yo le echo la culpa a los hermanos Lima y no al Frente Amplio. Frente Amplio hoy tiene vergüenza de los hermanos Lima, de lo que están haciendo y de lo que hicieron durante 10 años.
¿Y por qué los hermanos Lima?
Porque fueron ellos. Uno, el primero fue Andrés.
Sí, pero que... ¿y Álvaro es diputado?
¿Eh?
¿Álvaro es diputado?
Pero si tú miras lo que es la última rendición de cuenta, yo tenía un capítulo entero que decía que el diputado Álvaro Lima estaba metido en lo que eran las tareas de la intendencia. Yo no podía creer cuando estaba leyendo eso. Y yo me preguntaba, pero ¿y el diputado Álvaro Lima qué tiene que ver? Y en la rendición de cuentas, el intendente... Andrés Lima me decía que el diputado Álvaro Lima era muy importante en la función de la intendencia. Por eso te digo, son los dos, es el clan Lima y no el Frente Amplio. Ayer y antes de ayer tuve con figuras del Frente Amplio. Yo, gracias a Dios, no me he peleado personalmente con nadie. He sido muy fuerte en mis apreciaciones, pero esto no es nada personal con el Frente Amplio. Y mantengo amistades en todos lados. Y ayer y anteayer yo estuve con personajes del Frente Amplio, personas que son directivos, en cargos dirigenciales, y me decían: Gustavo, disculpanos, pero yo tengo vergüenza de lo que está haciendo Andrés Lima. Los hermanos Lima, Andrés y Álvaro, porque Álvaro también. De lo que están haciendo, están utilizando los recursos de los contribuyentes para promocionarse políticamente.
¿Y eso se va a ver el 11?
Y con toda seguridad, yo lo presiento, yo lo estoy sintiendo.
Yo te pregunté eso hoy fuera de micrófono, sí. Si me encanta hablar con todo, digo, ¿cómo estás viendo el termómetro? ¿No? Porque una cosa es verlo nosotros acá con todo lo que hablamos con ustedes, cosa son ustedes caminando el llano y hablando con la gente.
Yo... en estas caminatas, en las recorridas de la lista, que es lo fundamental, hoy día hay que colocar el producto, que el producto es la lista.
Seguro, ¿no?
Bueno, yo siento como que la gente quiere un cambio. Y además somos hoy una más base ancha, una ancha base somos de los que queremos el cambio, porque colorados y blancos...
Como político viejo, ¿no? No viejo de edad, pero sí ya unos cuantos años en esto... ¿Te imaginabas alguna vez que iba a pasar esto?
Era difícil de saber,
¿no? Decir que no son hermanos, pero son hermanos. El Partido Nacional y el Partido Colorado.
Sanguinetti en algún momento lo explicó como...
sin dejar de lado...
las familias ideológicas.
A Cabildo Abierto, al Partido Independiente, al otro que se han sumado. Pero me refiero a las dos fuerzas políticas fuertes que los partidos tradicionales.
Uno notaba que los espacios que estábamos ocupando los diferentes partidos políticos... se percibía muy claramente que en un sector estaba el Frente Amplio y en otro sector el resto de los partidos. Uno se iba viendo por cómo se iban acomodando las fuerzas políticas y cómo iban actuando, no en materia de en los momentos de campaña electoral, sino en el resto, en el momento que los partidos no están haciendo campaña electoral y son entre elección y elección, ¿verdad? En eso uno percibía de que se estaba haciendo un reacomodamiento de fuerzas y que se iban sumando todo aquello que no estaba dentro del Frente Amplio, se estaba sumando. Y bueno, hoy la experiencia departamental está solamente en tres departamentos. La coalición hoy es en tres departamentos.
¿Es una prueba de fuego?
Pero es la prueba de fuego.
Ahora, yo tengo una
pregunta,
creo
que
¿no?
vino para quedarse. A nivel nacional inclusive.
Claro, mirá, pero lo que te estoy hay diciendo. Discrepancia sobre la postura en qué va a pasar con eso mismo, ¿no? Borradero tiene su postura de Partido Colorado.
Sí, claro.
El otro día grabando la tele con Carlos Albizu, que dicho sea de paso, hoy viene 10 y 20 de la mañana, hoy le toca a tío Carlos, como ya le digo, él me decía, grabalo esto y que he grabado, el futuro es por la coalición republicana, sí, y frente
a nivel nacional.
Sí, sí, no, lo dijo bien clarito.
Bien clarito, porque esto hoy, a nivel departamental estamos en Montevideo, Canelones y Salto, pero esto se viene a nivel nacional.
Que igual lo estamos viendo, ¿no?
Bueno, viste que son que, los nuevos tiempos.
Lo estamos viendo, no, pero lo estamos viendo en uniones de Colorado con Blanco en otros departamentos donde no hay coalición.
Sí, claro.
Acá nomás, lo más concreto, el hijo del Guapo con, ¿cómo era el diputado Colorado?
Berry.
Bueno, con el diputado Colorado que se juntó.
Sí, sí. A ver. Estábamos dispersando fuerzas y no estábamos siendo efectivos, ¿verdad? No estábamos siendo
Carlucho, eficientes. Con Carlucho, me acordé.
El diputado de Paysandú.
Carlucho Moreno, ¿cómo es? Bueno, se dio su apoyo a...
Sí, al hijo de Jorge.
Exactamente.
Entonces, bueno...
No hay coalición, pero esa como coalición.
Y tenemos que ahora que empezarlo a hacer andar, porque esto no es sencillo hacerlo andar.
¿No fue lo mismo que hizo el Frente y en su momento?
Y claro, se juntaron comunistas y cristianos, demócratas cristianos. En la realidad, demócratas cristianos y comunistas se mataban a nivel mundial, se enfrentaban.
Igual que hubo una guerra blanco y colorado.
Bueno, totalmente. Los tiempos cambiaron y después empezaron a juntar fuerzas. ¿Y por qué nosotros no podíamos hacer lo mismo?
Hoy en Salto es una realidad. Dejame mandarle un saludo grande a la escribana, a Lucía Molinari, que te manda un saludo, grande. La barra de la 330, que ha mezclado también experiencia,
se han sumado. Estado conociendo en estos días, porque yo.
Se han sumado unos cuantos jóvenes también.
Sí, claro.
Tiene que haber renovación.
Tiene que haber empuje, tiene que haber sabia nueva, porque además la política, nadie es eterno. Y los tiempos cambian, y el mundo cambia. Si uno mira lo que era el mundo hace 20 años, 10 años para atrás, no tiene nada...
Pero los jóvenes, los más viejos lo tienen que guiar, encaminar y enseñarle. Pues no,
eso es lo que a veces nos piden, la transferencia de conocimiento.
Claro.
Y eso es algo que ha ocurrido en la Intendencia con los 700 mimosos esos que entraron.
¿Tantos fueron?
700.
¿Y por qué mimoso?
Porque son militantes... Son funcionarios militantes, son los funcionarios que Andrés Lima y Álvaro Lima los hacen caminar en los famosos desembarcos. Y el que no va le pasa lista y el que no va lo echan. Te lo digo, pero bien clarito, porque yo conozco casos de gente que no ha querido ir a caminar porque no tienen esa orientación política. Y muchachos, a la próxima renovación quedan afuera de los listados. Esa plata que están utilizando de los contribuyentes salteños para hacer política ellos. Pero te tiro otro dato. ¿Viste la cantidad de pasacalles con la foto de un candidato del Frente Amplio, de Álvaro Lima?
Sí.
Que hay en todas las esquinas de Salto. Eso se hace en una máquina llamada plotter. La Intendencia compró una máquina de plotter. Solo que les aconsejo a los muchachos que le rompan la memoria. Porque de descubrirse que se utilizaba la máquina de ploteo para la campaña política, queda muy mal parado quien dio esa orden. Te pongo otro caso. El otro día se descubrió, todos los
pero todas las intendencias no hacen eso.
Ah, bueno.
¿No utilizan la estructura?
Nos tenemos que acostumbrar a cada vez menos utilizarla hasta que no lo hagamos más. Tenemos que ser firmes.
La denuncia de Andrés Klein, que lo corretearon por usar el auto político que es colorado en Paysandú, son gravísimas contra...
Todas las intendencias lo hacen, pero no debemos de hacerlo. Y te pongo otro ejemplo. Hace dos o tres días reventó un problema acá en Salto con un recibo de sueldo que se publicó en las redes sociales. De una persona que trabaja en bacheo, grado 3, gana 40 mil pesos de sueldo, pero obtiene 60 mil pesos de compensaciones aparte. ¿Qué tipo de compensaciones cobra? Cobra compensaciones por estar full time, dedicación completa, 54 horas, la carga horaria, le pagan una compensación de 24.
¿Qué se podría hacer?
24 mil pesos por estar a disposición de la intendencia. Pero además le pagan 14 mil pesos de horas extra. Entonces, que me expliquen a mí cómo alguien que le dan full time le van a pagar horas extra. Tú me dices, ¿pasó lo mismo en Artigas? Sí, pasó lo mismo en Artigas, y bien procesados que estuvieron, y bien condenados que estuvieron en Artigas. ¿Por qué lo hacen acá en Salto? Eso es la utilización de los recursos de los contribuyentes.
Y después no hay plata para otras cosas.
Pero no hay plata para los materiales. Después la gente dice, che, ¿y la plata para los materiales para tapar los pozos que hay en la esquina? Bueno, está en el bolsillo de esos 700 mimosos que entraron, que condenan a 120 mil personas, que son los habitantes de Salto, a no tener los beneficios de una intendencia que les satisfaga sus necesidades mínimas, que es el alumbrado, el barrido y el arreglo de las calles y de los caminos.
Escribano Gustavo Varela, ¿por qué lista 330? ¿Por qué acompañarlo a ustedes? ¿Por qué acompañarlo a ustedes y por medio de ustedes al doctor Carlos Albizu, a todo el equipo, a Francisco Blardoni?
Porque estamos confiados en el equipo de Albizu, pero también en el equipo de Blardoni. Nosotros somos del equipo de Blardoni. Creemos en Blardoni, una persona que ha demostrado en el área privada el valor que tiene. Es un empresario que ha llegado a todo en la construcción, en lo que hoy falta, en los caminos y en las calles de Salto, que es lo que hoy falta. Y precisamos muchos panchos que nos ayuden a poder satisfacer que las calles y los caminos de Salto estén bien.
Vamos a mandarle un saludo al pancho que escucha la radio también.
Un abrazo.
Yo estaba con otro invitado que no era político, cuando miro me entran a escribir y a corregir cosas que decía el invitado.
Tenemos
esto que... esto es así, Pancho, qué linda noticia.
Tenemos que utilizar la gente que nos sirve a nosotros. Tenemos que dejar de los inventos de tener outsider, de diputados que aparecen en las rendiciones de cuentas de la Intendencia Departamental de Salto. Una locura. El que le paga el sueldo al diputado Lima es el Palacio Legislativo. No sé qué tiene que estar haciendo en la rendición de cuenta de la Intendencia de Salto.
Gustavo, ahora repartir lista.
Bueno, es la tarea de que queda. Y organizar el día de la elección. Acá lo que queda es organizar ya.
Armar la estructura para ese día.
Para que...
Me quedo con tu palabra y es la gran verdad. Lo que no se hizo hasta ahora no lo va a inventar ahora.
Hasta lo que no se hizo hasta ahora no está hecho. Ahora la tarea más grande es el 11.
Pero me quedo con lo otro que dijiste, ¿cómo? Que es muy importante. Hasta el último día se define el voto.
Hasta el último día aparece gente.
Y por más que no sea indeciso, puede cambiar de un lado para el otro escuchándote.
Sí, sí.
Como que va a escuchar también a toda la lista.
Toda la lista, ¿no? y todo.
Pero me refiero que es así.
El otro día dimos, caminando allá por el barrio Mació con una persona, che, yo no soy del palo de ustedes. Y digo, bueno, pero ¿y por qué? A ver, ¿qué?
¿Nos convencieron?
Proponemos esto, che, qué bien, mirá qué bien. No lo había escuchado desde otra fila. Otra de las cosas que tenemos que hacer, y es algo que estamos proponiendo, hacer una intendencia que el contribuyente, cuando abra la puerta de la intendencia y entre, no sea un problema entrar. No puede ser de que los contribuyentes pierdan 4 o 5 horas para arreglar los problemas adentro del edificio de la intendencia. Hoy día, con todos los avances...
Tiene que ser más dinámico.
tiene que ser más dinámico. Cuando vamos a sacar las libretas, el otro día acompañé a mi suegra a sacar la libreta de conducir, porque alguien tenía que ir conduciendo.
Se va, ahí va.
Fuimos como tres veces entre la intendencia y una red de cobranza, porque había que pagar una cosa, porque aquí había que volver, porque había que sacar de vuelta el número. Pero 4 o 5 horas para arrancar el trámite. Porque el trámite demoraba hasta el otro día, que era cuando le daban la libreta. Esas cosas no pueden ocurrir. La gente no tiene una disponibilidad de tiempo como para perderlo porque las jerarquías de la intendencia no hacen pequeños ajustes, porque son pequeños ajustes nada más que hay que hacer.
Ajustar y facilitar al contribuyente. Escribano, gracias por venir. Nos fuimos.
Un agradecimiento bien grande por la invitación. Muchas gracias.
Seguiremos la charla. En cualquier momento
Para lo invitamos, cuando tú quieras.
Porque más de pase la política, nosotros estamos todo el año, todos los días.
Sí,
así que no,
sí. ¿Cómo no?
No hay problema. Gracias por venir. Lista gracias. 330 de la coalición republicana apoyando al doctor Carlos Alvis.
Exactamente.
Escribano Gustavo Varela con nosotros. Ya volvemos. No te vayas.